Bienvenidos a una charla como cualquiera, soy Armando Enríquez y en esta ocasión tengo el gusto de tener como invitada
a Mariana Grediaga.
Mariana es restauradora y quiero que nos cuentes, Mariana, primero bienvenida.
Muchas gracias, Armando. Gracias por el honor de invitarme a tu programa.
El honor es mío, yo nomás hago una charla y ya verá la gente todo lo que tú haces con respecto a que podamos seguir admirando cosas de nuestro pasado en la ciudad. Mariana, cuéntanos cómo llegaste a la restauración.
Ah, es una historia muy loca porque cuando estaba yo por salir de la prepa, no tenía como muy claro qué quería hacer, me llamaba mucho la atención la arqueología y entonces fui a la ENA, pues a conocerla y no me identifiqué con ella, entonces estaba como muy pensativa en mi casa y mi mamá me dijo, oye, tu papá tiene un primo que es restaurador, ¿por qué no vamos a la escuela de restauración? Y de esas veces que uno le hace caso a la mamá, fui a la escuela y me encantó. Yo tenía planeado irme un año a vivir a Alemania para aprender alemán y no me guardaban el lugar, presenté el examen de admisión, dije, bueno, con suerte y no paso y me voy a Alemania, pero sí pasé y entonces me quedé en la escuela y creo que no podría ser mejor otra cosa en la vida que ser restauradora.
Y en ese andar como restauradora, has caminado y andado por muchos lugares, monumentos y edificios de México. Y a mí me llama mucho la atención el trabajo que hiciste después del terremoto del 2017. ¿Nos puedes contar un poquito acerca de cuál fue tu labor después del terremoto?
Sí, bueno, después de varias peripecias, llegué al Centro INAH Morelos y estaban ávidos de restauradores y me entregaron un municipio para restaurar los bienes muebles, que eran cuadros, esculturas, campanas, etcétera. Y poco a poquito me fueron dando más y más capillas y templos para restaurar también los bienes muebles y fueron más o menos como 23 capillas, templos e iglesias en las que estuve trabajando, en conjunto a veces con arquitectos y a veces nada más yo solita.
Y lo dices fácil, 23 templos, pero tuviste que hacer intervención de todo tipo y de todo tamaño, ¿no?
Sí, o sea, sí se dice fácil, pero la verdad es que sí fue muy complicado porque además había como que dividirse porque habían varios templos al mismo tiempo o urgía encofrar un ciprés porque se le podía caer el techo encima. Primero fueron como cosas muy emergentes de bajar campanas, encofrar retablos, cipreses, bajar cuadros, esculturas, etcétera. Y luego ya después de que entraban las empresas de arquitectura y de ingeniería a estabilizar los inmuebles, yo regresaba, ya le quitaba todas estas protecciones, regresábamos las campanas y ya hacíamos la conservación de los bienes muebles. Incluso reconstrucción. Había una capilla que a mí me gusta muchísimo en un lugar que se llama Halostock y ahí se había colapsado la cúpula, se llevó el púlpito y entonces lo reconstruimos con base en una fotografía que nos encontramos. Y pues la verdad es que fue un reto y un trabajo muy, muy disfrutable de muchas aventuras, de conocerme a mí, de tener un equipo en el cual confiar y fue un reto como profesionista.
Hola Mariana, ¿qué tal? Bueno, yo quería preguntar a grandes rasgos exactamente qué haces tú de trabajo, porque justo empecé a escuchar lo del tema de, bueno, hubo unos que trabajé con arquitectos y tal, pero, o sea, no sé si necesites de esos conocimientos por el tema de tratar con todas las estructuras y todo este rollo, o se juntan y hacen brigadas con arquitectos y tal, y es como de vamos para adelante, ¿cómo funciona?
Bueno, la verdad es que en algunos casos me ha tocado a mí como restauradora de bienes muebles y inmuebles por destino, que ya no se dice así, sino de asociados al inmueble, trabajar inmuebles, ¿no? Grietas en fachadas, tejer grietas estructurales y demás. Y acá en Morelos, alguna empresa de arquitectura que se llama SACB me contrató como parte de su equipo y para trabajar en conjunto con los arquitectos y, por ejemplo, se estaban abriendo los muros de una capilla que está construida con piedra y adobe. Entonces había que velar la pintura mural, pero al mismo tiempo estaba toda apuntalada la iglesia por dentro. Entonces sí hay que hacer como un buen equipo con los arquitectos y los ingenieros y no siempre se puede porque los restauradores somos como, no sé, por decir, como los albañiles, ¿no? O sea, no respetan al profesionista, ¿no? No es que no se respete a los albañiles, pero para muchos arquitectos y para muchos ingenieros, los restauradores somos como el último eslabón de la importancia y somos así de, ay, bueno, los que sacuden el polvito y los que agarran su pincelito, ¿no? Y ellos consolidan toda la estructura de la capilla. Entonces, no nos toman mucho en cuenta y luego si tienes así la voz como la mía y eres chaparrita y la, menos te toman en serio, ¿no? O sea, sí ha sido muy complicado. En un templo no me dejaron entrar porque el ingeniero no quiso que yo entrara, ¿no? Entonces tuve que hablar a Lina, oiga, no me dejan entrar, vengo a ver el altar y pues necesito encofrarlo porque le va a caer una piedra encima, ¿no? Entonces le tuvieron que hablar al ingeniero que luego ya no me dio la cara y se salió por una puerta. O sea, sí son como unas aventuras medio extrañas en las que pues no se puede trabajar en conjunto y sientes que te faltan al respeto todo el tiempo, ¿no? Entonces te empiezas a enojar y, o sea, sí, se pone medio extraño.
Ya hasta se enojó el cachorrito.
Ya se enojó.
Oye, Mariana, encofrar, ¿cómo es ese proceso? ¿Qué significa? Es que me has dicho varios conceptos que la verdad estoy haciendo cara como de que sí, pero se me van generando más dudas, ¿no? Te pregunto porque justo en ese sismo a mí me tocó, yo estudiaba ingeniería mecánica y la UNAM hizo brigadas de estudiantes y nos mandó a revisar edificios, ¿no? En paseos y tal, y levantar como un perito muy sencillo de, ¿sabe qué, señora? Salga de su casa porque cae una réplica igual de peligrosa y se viene abajo esta cosa, ¿no? Pero era muy general y por eso me llamaba la atención porque nos hicieron trabajar con arquitectos, ¿no? Entonces también estaba como ese trabajo. Pero no te preocupes, Mariana, creo que existe riña entre todos, ¿no? Los ingenieros, nosotros odiamos a los arquitectos y los arquitectos odian a todo mundo también, entonces todos nos odiamos, ¿no? Es medio normal.
Sí, sí es normal. Lo ideal es que no nos odiemos.
Porque... No, sí, no debería, pero ya, pues, o sea, es como... Un dictamen desde la universidad, ¿no? Es como de, no, sé qué está haciendo allí. Pero justo, encofrar, perdóname, ¿qué, cómo funciona eso?
Pues imagínate que tienes un altar de mampostería o un ciprés, que son estos altares que son como un cimborrio redonditos y altos. Uh-huh. Hay problemas estructurales y le pueden caer cosas encima o van a reconstruir la cúpula y entonces le puede caer material. Entonces se hace como un apuntalamiento y luego se va forrando con triplay. Y haces una estructura muy, muy resistente que la envuelve por completo y que resiste la caída de una piedra muy pesada. De hecho, fui testigo de eso. Encoframos un ciprés en Miacatlán y se cayó la piedra clave de uno de los arcos encima del encofrado y no le pasó nada, ¿no? Entonces, es como proteger algo con una estructura, pues, bastante resistente.
Por ejemplo, Mariana, está la Catedral del Zócalo, ¿no? Empieza a presentar fallas o algo por el estilo de que, no sé, justo, ¿no? La fachada o cosas que con el tiempo son naturales que le empieza a ocurrir. Ahí es cuando se busca un restaurador, solamente para entender un poquito cómo funciona, ¿no? Este proceso justo de ustedes en el tema laboral de encontramos algo y hay que restaurarlo o algo que ya existe, como la Catedral de Guadalajara o qué sé yo, que tiene ahí miles de años, bueno, igual no miles, pero que se empiezan a desgastar, ¿no? Por el tiempo. ¿Los buscan a ustedes directamente?
Pues es que depende del problema. Por ejemplo, si el deterioro o el daño es en la estructura o los cimientos, o en un muro de carga o unas columnas, el primero que hablan es a un ingeniero. Uh-huh. Y es muy probable que luego busquen a un restaurador para que si tiene pintura mural que se pueda dañar, pues hagas un velado y la protejas en lo que tejen el muro y estabilizan el lugar, ¿no? Pero si, por ejemplo, encuentran una vasija haciendo un cimiento de una casa nueva, va un restaurador con un arqueólogo y sacan juntos la pieza y luego el restaurador la trabaja y el arqueólogo la estudia. La verdad es que la restauración es un trabajo muy interdisciplinario. Eso es bien bonito porque trabajas con físicos, con químicos, con arquitectos, con gente que hace estudios como de georradar o depende de lo que vas a trabajar. Es al especialista que necesitas a un lado o a veces no lo necesitas, ¿no? Si te habla un cliente para restaurar un cuadro, pues no necesitas un arquitecto, ¿no? Tú solito ahí ves que necesita y lo restauras. Entonces todo depende de qué le duela al paciente. Es al especialista, si necesitas al señor de la radiografía o no. O sea, es como una especie de ser doctor de alguien que no se queja.
¿Y fósiles también los trabajan ustedes o eso ya es especialista?
Sí, también. hay restauradores que se especializan en la paleontología, hay otros que se especializan en pinturas rupestres, en lo arqueológico o en lo colonial o en lo contemporáneo, y hay algunos que tienen como un perfil, un espectro muy amplio en el que pueden intervenir diferentes tipos de materiales, porque no todo el mundo puede intervenir ni paleontológico ni prehispánico. Y más si eres independiente.
Ok.
Porque ahí, ¿qué pasa? ¿Te regula el Instituto Nacional de Antropología e Historia?
Así es. Sí, oh. Para poder tocar una pieza paleontológica o prehispánica, necesitas la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que a través de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural te dan una licencia para poder trabajar. Hace poquito pude trabajar unas ventanas arqueológicas ahí en el centro, al lado de Templo Mayor, porque mi perfil tiene como este espectro desde lo prehispánico hasta lo contemporáneo. Y hay otros que tienen el perfil más amplio, ¿no? Desde lo paleontológico hasta... Entonces, cada restaurador tiene como un perfil según su experiencia y pues lo que te ha tocado trabajar y estudiar, ¿no?
En el 17, cuando el epicentro fue en Morelos, por ejemplo, te asignan un municipio que por más pequeño que sea, son varios kilómetros cuadrados, ¿no?
Sí.
¿Llega el momento en el que tú dices, esto ya no tiene salvación, hay que demolerlo?
No, yo la verdad es que creo que decir eso es muy fodongo, como diría mi mamá.
Y la mía.
Sí, la verdad es que no puedes darte por vencido. O sea, sí hay mucha gente que dice, por ejemplo, a mí me tocó un terremoto en Colima en el 2001 y tiraron todo. Colima nunca volvió a ser igual. Las casas de adobe, escuelas con pinturas murales, yo creo que de 1920, todo se fue al traste, todo lo derrumbaron. Y pues no, es que no puedes hacer eso. Para eso están los especialistas, para eso están los restauradores, los arquitectos restauradores, los ingenieros con especialidad, los restauradores, ¿no?
Pero ahí, por ejemplo, Mariana, y económicamente, digo, entiendo lo de la chama de la restauración, pero económicamente no se puede llegar al veredicto de, ¿sabes qué? Creo que es más barato tirar y levantar uno nuevo que tratar de volver a armarlo.
Pues claro, es como mucho más fácil decir, vamos a tirar, sí, ¿no? Y aventamos una nueva catedral, ¿no? Hasta con las piedritas que vamos a tumbar, pero pues...
Me imaginé un ensayo con 100 faltas de ortografía y decir como de, bueno, en lugar de ponerle corrector, mejor arranco la hoja y empiezo otra vez, ¿no?
Sí, o sea, la verdad es que sí es como muy mediocre pensar así, ¿no? Y más cuando ya hay tanta especialización en las diferentes profesiones. Por ejemplo, cuando en el 2005 estuve en las ventanas arqueológicas de Catedral, y acababan de hacer toda la consolidación, que se habían tardado muchísimo, porque la catedral se estaba partiendo, ¿no? Una parte está en el fango y otra parte está sobre estructuras prehispánicas. Entonces, estuvo trabajando tan diferencialmente que se estaba partiendo a la mitad. Tenía una grieta que la atravesaba, pero pues no la tiras y la vuelves a hacer en otro lado que esté como más estable el piso, ¿no? Sino que incluso los arquitectos italianos y los ingenieros que estabilizaron la Torre de Pisa trabajaron con ingenieros y con arquitectos mexicanos con lo que sirvió para estabilizar la estructura italiana y traer los conocimientos a México. Y bueno, se hicieron muchísimos debates y demás, y se inyectó, y la catedral ahorita, bueno, después del sismo quedó sentida, pero no se ha vuelto a partir, ¿no?
Sí, porque además pensar en tirar nada más por tirar es acabar con parte de un patrimonio cultural y de la identidad, ¿no? Ahorita que decías de Colima, me imagino que sabrá gente de cierta edad que diga, esto ya no es Colima.
Sí, los de cierta edad y los que no teníamos la cierta edad también, porque aparte pierdes la identidad, pierdes el conocimiento de los sistemas constructivos antiguos, pierdes, por ejemplo, las casas ahora son de cemento, ¿no? Pero casi todo lo que tumbaron fueron casas de adobe con grietas, que bueno, reparando, la gente haciendo mantenimiento, le metían un castillo de concreto a un muro de adobe, pues eso jamás iba a pegar, ¿no? Entonces eran casas frescas, altas, tenían una razón de ser, pero la modernidad ataca a los gobiernos y también pues la corrupción. y decidieron tumbar todo para que quién sabe quién construyera casitas chiquititas de cemento, ¿no? Que son calientes, que son incómodas, que no tienen como la congruencia con el espacio en el que están, ¿no? Colima es un lugar muy caliente y sísmico y por alguna razón se construyeron así y por alguna razón resistieron 200 o 300 años, ¿no? Y ahora pues es un lugar más de México cuando tenía una fisonomía especial, ¿no? Como por ejemplo Comala, que está a 20 minutos de Colima.
Mariana, y me imagino, por ejemplo, que también lo que debe ser, bueno, es muy difícil, es restaurar el muelle de Tulum, ¿no? El muelle original que está bajo el agua. Si lo sacas, se deshace, ¿no?
Sí, de hecho hay restauradores especializados en materiales arqueológicos anegados, porque tú sacas algo que lleva 100 años,
Claro.
cuenta en el agua, o sea, y ya ha pasado, ¿eh? En Veracruz encontraron unas balas de cañón, las sacaron y cuando voltearon a verlas, eran polvo,
Sí.
desechas. Hay que saber cómo ir secando poco a poco esos materiales y hay especialistas en eso. De hecho, yo en el taller de metales, cuando estuve restaurando, nos enseñaron a secar unos cascabeles prehispánicos de Templo Mayor que venían anegados en su lodito.
Y ahí entra toda una magia, ¿no? Porque todo es ciencia de materiales, te digo, parece que estoy recordando mis clases en la ingeniería, porque, o sea, todo es trato de cómo funciona y las aleaciones, que además son de hace muchos años, ¿no? No es levantarte el acero inoxidable que está hecha tu cuchara hoy en día, ¿no? Es una cuchara de hace siglos.
Sí, también, por ejemplo, ahorita estoy trabajando un material pétreo anegado con policromía y aplanados de la época prehispánica. Y entonces es un material que está al 100% de humedad relativa y que hay que irlo secando poco a poco porque eventualmente tendrá que exponerse en alguna sala de un museo o de algún
Claro.
edificio. Entonces, como que hay que preguntarse, bueno, ¿es piedra? Sí, pero además tiene pigmentos, pero además tiene estuco. ¿Cómo voy a secar el estuco? Se está deshaciendo, lo tengo que consolidar, pero para eso tiene que secar. O sea, son una serie de cosas en las que uno se tiene que preguntar, o sea, no solo es una piedra, tengo también que conservar estos otros materiales que conforman a esta pieza, ¿no?
Sí, claro, le da O2 y...
Sí. Entonces, esto de conocer los materiales y saber, pues, cómo ir ayudándoles a que se conserven, ¿no? De no perder ni un pedacito de nada.
Yo quiero, iba a decirlo al final, pero no, porque creo que de aquí van a surgir varias de mis preguntas. Tú tienes junto con Louis Vuitton un podcast que es una joya, donde hablas de todas estas experiencias, donde lo haces de una manera muy amena. Y a mí me llamó mucho la atención un episodio en el que hablas, por cierto, el podcast se llama Por si las poscas, búsquenlo, es muy divertido y van a aprender mucho y van a oír a Mariana quejarse de todo lo que se ha contenido en estos momentos sobre la corrupción y el desprecio que sufre como restauradora por parte de ciertas personas y personajes de otros gremios. Pero hay uno de los capítulos que no sé si es el primero, que es muy interesante, donde hablas del trabajo que hicieron abajo de catedral, ahorita que hablabas de catedral, y de la primer catedral, de lo que hay todavía abajo de la catedral, esta primera catedral, que imagino que también estará sobre restos prehispánicos. Cuéntanos un poquito de qué es lo que hay debajo de la catedral.
Sí, bueno, debajo del atrio sur, que es por donde uno entra a la catedral, hay restos de un altar y de algunos cuartos. Esta pequeña escalinata como de altar tiene petatillo, que son ladrillos, y azulejos del siglo XVI, que están maravillosos. Y hay diferentes cuartos con pintura mural que están como rasurados, ¿no? Y hay otra ventana arqueológica donde hay estos restos de pintura mural y debajo hay enterramientos prehispánicos, pisos de lajas prehispánicas y aplanados de cal y arena prehispánicos. Entonces, sí, está debajo de incluso de catedral hay unos basamentos, ¿no? Son unas estructuras con unos chimalis y con policromía enteritos sobre los que se asientan los pilotes que se usaron para construir la catedral. Es impresionante, sí.
Está ahí abajo, se hicieron estas ventanas que tú decías, todas mal hechas porque entra la humedad, porque está la fauna nociva. ¿Qué expectativas tiene de sobrevivir una restauración que se hace de esa manera?
Pues yo, la verdad, yo que soy normalmente pesimista, yo creo que ya no debe haber pintura mural. por ejemplo. O sea, ya la pintura, este rojo sobre blanco, yo creo que ya no existe. Había un cáliz y algunos otros símbolos de la liturgia. Yo creo que ya no deben de existir porque pues están las plantas ahí, la humedad también, y las raíces, etcétera. Y después de tantísimo tiempo que no se le ha dado mantenimiento, yo creo que ya no se va a encontrar lo que había. Tal vez los azulejos sí, los pisos de petatillo también, pero yo creo que sí, la pérdida ha de ser mucha.
Y por lo menos hiciste un archivo gráfico de eso que algún día puedas publicar y decir, miren lo que...
Sí, pues de hecho Luis publicó un libro sobre esa primera catedral. Ahí hay algunas fotos y bueno, nuestro Facebook, que es Por Si Las Poscas, ahí están las fotos de ese trabajo que hicimos en el atrio sur de las ventanas arqueológicas, y ahí están las fotos de la pintura mural, de los azulejos, de algunos procesos de trabajo, y entonces pues puede ser como muy gráfico y también como pues muy rico después de escuchar el podcast y todos mis lamentos, llegar y ver las fotos de ese trabajo que fue muy hermoso, la verdad.
Sí, me imagino.
¿Qué hubieras hecho tú, Mariana, para que se hubiera preservado?
Pues hice dos propuestas, pero no me pelaron. Una era hacer como un pasaje, como por al lado de la reja de catedral, en la que tú pudieras bajar y pudieras ver como más de frente los vestigios arqueológicos. Y la otra era poner sí las ventanas con sus vidrios y demás, pero con inclinación, con una canaleta, con luz ultravioleta dentro para eventualmente como matar los microorganismos y darle mantenimiento cada 2 meses para quitar las plantas superiores y pues una limpiadita. Y sobre todo ese tipo de vestigios necesitan estar supervisados constantemente, incluso tener ahí medidores de temperatura y humedad. La verdad es que son muy frágiles y están tan cerca del manto freático y tienen tantos años de existencia que necesitan muchísimo mantenimiento.
Pero además es una zona que es tan húmeda, como nuestro querido valle, ¿no?
Tremendos. Las ventanas arqueológicas que trabajé ahora en el Palacio de la Autonomía, había una ventana arqueológica que es una casa del siglo XVI, que sí es colonial, pero el piso estaba permanentemente mojado y las sales, o sea, el agua se evaporaba sobre los aplanados de la casa y estaban llenos de sales, ¿no? Entonces abrimos un canal para que hubiera como un frente de evaporación de esa agua y bueno, se va a poner un humidificador y un medidor de temperatura y humedad relativa y darle mantenimiento seguido, ¿no? Esas ventanas arqueológicas están en un edificio de la UNAM es súper cuidadosa con sus bienes culturales y tienen como mucho control y la verdad es que fue un trabajo muy interesante y le están dando seguimiento a la conservación de esos vestigios.
Solamente quería decir que no sabía que la luz ultravioleta mataba a los organismos. Ahora entiendo por qué en las pelis les ponen así, ¿no? Cuando
sí,
sacan las exposiciones del museo y así las luces. Yo decía, ¿es para que se vea más chido o qué? Pero no sabía que era para eso.
Ajá, sí, controlan los microorganismos, los hongos y demás, que no es lo ideal tenerlo ahí permanentemente porque sí dañan. La luz del sol tiene luz ultravioleta y causa daño, ¿no? Pero sí sirve para tener cierto control.
También te oí hablar de todos los esfuerzos que no sé qué tan vanos resulten en restaurar estatuas sobre el Paseo de la Reforma, por ejemplo.
Pues tuve la suerte de que en el 2019 me invitaran a colaborar con una empresa de arquitectura que se llama Mega Arquitectos para trabajar los monumentos artísticos e históricos del Paseo de la Reforma. Y estuvimos antes de que fuera la marcha que se intervino el ángel, la columna de la independencia.
Las marchas, por supuesto.
Sí, sí, sí.
Hablaremos
sí
de eso ahorita, entonces.
Y bueno, los pedestales tenían como muchos problemas, pero de décadas, ¿no? Les habían puesto cemento como para tapar las pintas, entonces es como un sándwich de color cemento, color cemento, color cemento, piedra. Entonces la piedra ya está llena de sales por el cemento, ya está muy porosa, entonces se empieza a disgregar pues, la arena y los cristales, ¿no? De la roca. Y bueno, luego pues están las marchas y esta como nueva reapropiación de los espacios en los que yo la verdad es que no tengo como mucho problema porque digo, bueno, pues, o sea, si existen los restauradores, pues que se utilicen los espacios públicos. Mi mamá siempre se enoja conmigo porque dice, y es que los que no queremos que se pinten, ¿qué, no? Pero yo creo que hay problemas muy graves en el país y hay que respetar la libertad de expresión, que sé que la libertad de uno acaba donde empieza la del otro, como se diga, ¿no? Pero los restauradores, por ejemplo, justo en ese proyecto se me ocurrió, o sea, traté de pensar, bueno, esto no va a acabar, ¿qué podemos hacer para conservar la piedra, no? Y entonces empezamos a idear y a fabricar unas capas de sacrificio que no se notan, que están sobre la piedra y que cuando pues llega el aerosol sobre la piedra, pues llega a una capa de sacrificio que parece una piedra y entonces lo retiras, lo vuelves a poner y vuelve a llegar el aerosol y se repite a la N potencia, pero la piedra está protegida, ¿no? Y eso ya lo perfeccionamos en el caballito de Tolsa. Eso fue en el 2022, después de una protesta que rompieron partes del pedestal de piedra y lo pintaron, etcétera. Y la verdad es que se ve muy bien. Yo he pasado constantemente por ahí, que trabajo mucho en el centro, y no parece que tenga esta capa de sacrificio o esta capa de protección, porque lo que hice fue cada sillar trabajarlo independientemente y replicar su tono original. Entonces, para eso estamos los restauradores, no solo para limpiar o estar compulsivos, ¿no? Sino para idear estrategias en las que si los monumentos se están utilizando para ser pintados durante las protestas sociales, bueno, ¿qué podemos hacer los restauradores para conservar y evitar que se dañe tanto la piedra por estar talle y talle y talle, ¿no? Que ya está intemperizada, que ya está antigua, etcétera. Entonces, bueno, también esa es una labor de los restauradores, buscar estrategias para que los bienes culturales no se sigan dañando, o si se están dañando por una razón, buscar la forma de reducir un poco, porque bueno, todo está condenado a desaparecer, ¿no? La verdad claro. Es que la restauración es una necedad total.
Pues sí, ¿no?
Todo, es como el coleccionismo.
Sí.
Todo por servir se acaba, ¿no?
Sí, así es.
Ya que estás hablando del pedestal del caballito, ¿quiénes fueron los que desgraciaron la estatua? Porque pues ahí estamos hablando de intervención sobre metal y le dieron en la torre, ¿no?
Sí, le dieron en la torre a la aleación. Nada más y nada menos. Pues el caballito, una empresa que parece que sí era de un restaurador, creo que de apellido Marina, yo aquí echándole tierra, echándole limones herida, dejó a sus trabajadores solos, no lo supervisaba, e incluso amarraron un andamio a la pata del caballo, o sea, como cosas realmente espantosas. Y pues yo supongo que les dijo, pues échenle esto y luego lo preparan ustedes, y entonces era ácido nítrico, y entonces se empezó a destruir la aleación y se empezó a manchar la escultura, y luego también este ácido nítrico cayó en la piedra y la piedra se manchó. Entonces fue un desastre. Y yo creo que la parte buena, si es que existe, es que después del caballazo, como yo le digo, tanto el INAH como el gobierno de la Ciudad de México, las autoridades responsables de los bienes culturales, se lo tomaron mucho más en serio, ¿no? Ya no estar contratando aficionados y emitir estas licencias de obra y tener supervisores cada semana o cada vez que tienes una duda. Y ese acompañamiento también, bueno, en mi caso, yo lo agradezco mucho de tener pues gente del INAH o de la institución para la que esté trabajando, que estén ahí cerca, porque pues se puede pelotear las dudas o las propuestas, se aprende muchísimo. Y esta cosa, ¿no? De que se vuelve otra vez la interdisciplina o tomas como decisiones mucho más colegiadas con colegas y no suceden estas tragedias, ¿no? Como la del caballito, que pues que sí, hay veces que no, y muchas veces son daños irreversibles que suceden cuando se supone que se está restaurando, ¿no? Que es como algo surreal. O sea, vas a restaurar algo, pero te lo echas, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que eso pase?
Lo vas a proteger y le das en la torre.
Así es. Sí, de hecho tenemos un episodio sobre el caballito y están dos de los restauradores que estuvieron trabajando en esa temporada, que fue ya hace varios años. Yo estuve más reciente. Y esos dos restauradores fueron mis supervisores en Reforma y en el caballito, que son unos restauradores increíbles, especialistas en piedra y en metal.
Digo, yo tenía una pregunta ahorita que me surgió, que estábamos hablando de lo de las marchas, Mariana, y que es algo que pasa mucho en el tema urbano, ¿no? La pintura en aerosol, ya sabes, ¿no? El grafiti y tal, que, bueno, es un arte urbano, pero hay paredes para hacerlo, ¿no? Lo vas a hacer afuera de, pues sí, ¿no? De la base del Ángel de la Independencia o de estos lugares. Pero, por ejemplo, pintan, ¿no? ¿Y qué tan corrosiva es la pintura en aerosol? ¿Y cómo se debe limpiar? Porque, o sea, yo no sé, desde mi ignorancia, si mandan a restauradores a limpiar eso o mandan a la gente del grupo de, pues sí, de limpieza, de barrenderos, y la limpian con esponja y estropajo o qué sé yo. O el gobierno es como de, vénganse los restauradores porque ayer fue la marcha, todo está pintarrajeado y tenemos que limpiar con cuidado, ¿no?
Pues sucede de todo. Okay. Mandan al restaurador, pero también, como es un mundo de una burocracia también surrealista, está la oficina del que tiene una cuadrilla que limpia cada vez que hay una marcha, y entonces van con una cárcera a una presión brutal, y pues le dan a todo, ¿no? Yeah. Y si la piedra está porosa, pues se llevan lo que haya, y si le dieron a la piedra y hay pedacitos, fragmentos de una carita o de una esquina de una cornisa, pues con la cárcera ya se va la coladera todo, ¿no? Pero también está la otra oficina del señor que dice que lo haga el restaurador. Entonces hace una mezcolanza extrañísima, como esa de que el ingeniero no te deja entrar a la iglesia que te asignaron. Uh-huh. Entonces hay un cierto desorden, ¿no? Después de las marchas hay como mucho caos. Me voy en orden. La pintura en aerosol está hecha pues justamente para que quede una superficie lisa, que no tenga poros. Entonces se prepara con pigmentos hipermolidos de manera industrial. Un pigmento, mientras más molido está, más poder cubriente tiene, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. No sé si me expliqué.
Sí, sí, sí.
Y además está hecho con disolventes, pues para que perduren. Uh-huh. Entonces, cuando tú pones un aerosol en una piedra porosa, que ya no es una piedra nueva que está como pulidita, sino que ya esa primera capa pulida ya no existe y lo que tienes es bastante arenización ahí.
Se mete, ¿no? Digamos.
Exacto. Entra lo más que puede el disolvente con el pigmento, uh-huh, hasta donde se seca, ¿no? Hasta donde el aire ya no le permite entrar más. Entonces entra bastante en el poro de la piedra. Y pues es muy, pero muy complicado quitarlo. De hecho, suelen quedar estos halos. O sea, tú puedes quitar, no sé, una A de anarquía, ¿no? En color negro. La quitas, pero queda el halo, esa sombra en la piedra. Después de tal vez hacer muchísimas pruebas y utilizar solventes y geles y una serie de cosas, puedes tal vez todavía desvanecerla un poco más, pero hay que estar tallando, y tallar también puede afectar a la piedra, ¿no? Entonces sí está bien tallarle, pero ya detenerte, ¿no? Y no al día siguiente que viene otra marcha, volver a tallarle, ¿no? Cuando tuvimos que hacer pruebas para saber con qué retirar tanto el cemento como la pintura, utilizamos 80 disolventes en gel, líquidos, preparados especialmente para el cemento, para ciertos colores. De eso quedó una receta de 6 disolventes. Y sí, entonces ya teníamos como, la restauración es muy metódica, entonces teníamos ya la metodología de primero agua, luego este solvente, luego más agua para que no se evapore, ta, 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 ta. Por ejemplo, los removedores de pintura tienen cierto ácido muriático, algún ácido, ¿no? En su preparación. Entonces, si llegan estas cuadrillas con su ácido o su removedor y luego su cárcher, pues sí, se va a despintar, pero también van a haber problemas de disgregación de las arenas. Entonces, un restaurador no puede usar el removedor para quitar esas pintas, aunque tal vez funcione mucho mejor que lo que estamos usando nosotros, ¿no? Por ejemplo, estando ahí en Reforma, nos pidieron que a las 6 de la mañana un día llegáramos a Palacio Nacional a limpiar unas pintas. Entonces ya nos fuimos todo el grupo y estuvimos ahí en Palacio Nacional y le acababan de echar unas capitas de removedor. Entonces, bueno, llegamos nosotros, limpiamos, etcétera, y el removedor ayudó un poco también a remover esa pintura. Pero sí es mucho mejor que lo haga un restaurador que sabe controlar los tiempos, cuánto tiempo puede actuar este gel sobre la piedra, y además qué procedimiento hay que hacer después para que la piedra no se dañe, ¿no? No solo es limpiar, 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 sino que luego hay que consolidar con una cosa muy específica para regenerar el sílice de la piedra y dar esta arenización. Yo creo que sí es importante que haya un restaurador de bienes muebles que esté encargado de eso, a no una cuadrilla con una cárcel, ¿no?
Tengo otra pregunta, Mariana. Digo, más o menos, tuvo algunas cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo que el metal lo limpiábamos con arena, ¿no? Le disparas arena para hacerlo liso y ya lo después lo pintabas con aerosol, ¿no? Pero yo te quería preguntar, por ejemplo, el muro, ¿no? O sea, se empieza a desgastar y tal. ¿En algún punto o en qué punto o en qué estructuras se puede tomar la decisión de, pues, volver a cubrir la fachada, pues? ¿Sí me explico? O sea, sé que, por ejemplo, no puede pasar, o bueno, yo supongo, ¿no? En unas pirámides, ¿no? Que digan, este escalón está mal, vamos a ponerle concretito y hacemos un escalón nuevo chulo. O sea, supongo que no se puede porque es patrimonio de la humanidad, pero ¿en qué momentos sí se puede o no se puede bajo ningún concepto? O sea, se tiene que conservar como está y si se lo llevó la naturaleza, se lo llevó.
Pues mira, cuando yo estuve trabajando en Teotihuacán varias temporadas, los mismos arqueólogos decían que Teotihuacán era de los toltecas porque está lleno de cemento tolteca, ¿no?
Ya. Okay.
La verdad es que se consolidan las estructuras con cemento, o sea, deberían de consolidarse y, por ejemplo, los escalones vencidos, pues habría que rearmarlos y consolidar las estructuras con arena y cal, como lo hicieron en la época prehispánica y ha durado 800 años, ¿no? Pero, bueno, está manoseadísimo y antes excavaban con dinamita, ¿no? Por ejemplo, entonces, o sea, es como una cadena de experimentos sobre los bienes culturales. En la restauración hay como varias premisas. Una es la mínima intervención, por ejemplo. No tiene que quedar como nuevo, no tiene que limpiarse al exceso de que todo quede brillante así como canica chupada, porque son objetos que ya tienen una pátina, que ya están rotos, que se han vencido y que no pasa nada si están así. O sea, de hecho, pues es lo que les hace que nosotros les tengamos este respeto por ser monumentos antiguos, ¿no? Y que tengan un valor distinto, que sean históricos, que sean artísticos. Si a algunos se les ven las sombras de los grafitis, bueno, pues se pueden poner estas capas de sacrificio o se puede dejar así, porque finalmente estas pintas o estas capas de cemento o estos golpes o estas marchas son parte de la historicidad de los objetos. Cada cosa que le pasa a un objeto es parte de su historia. No la podemos borrar porque no nos gusta. Si la marcha feminista se apropió del ángel y quedan huellas de estas pintas, pues yo creo que ahora en el mundo en el que está, o sea, en esta época en la que estamos viviendo, a mucha gente le molesta. Pero yo creo que dentro de 50, 80 años van a decir, ¿cómo pudieron haber quitado esas pintas? Y uno como restaurador tiene también que pensar en eso. Yo lo que empecé a hacer cuando me tocó empezar a retirar las pintas fue dos cosas. Uno, estoy borrando la libertad de expresión de una persona que estuvo aquí. Y dos, voy a desaparecer este momento histórico en el que alguien puso una pinta de Samir Flores aquí, ¿no? Después de que la asesinaron. Entonces, como que mi ética personal y la profesional estaban ahí chocando y decidí hacer un registro muy minucioso, además del de restauración, el mío personal de esas pintas. Okay. Y de hecho, ahorita estoy haciendo un fotolibro sobre esas pintas, porque al momento de registrarlas, las estás conservando de una manera. Entonces, no se están perdiendo del todo, ¿no? Y si se ven esas huellas, pues es parte de su historia. Entonces, creo que tampoco hay que ponerse así más papista que el papa, ¿no? Es la realidad.
Y además, esta parte que dices de, bueno, limpias, pero conservas la memoria en fotografía. Me acuerdo de Artemio del Valle Arizpe, tiene ahí una serie de textos donde están las pintas que estaban en Palacio Nacional en tiempos de las sublevaciones de la colonia, ¿no? Entonces, sí, las borraron, pero la protesta contra los gachupines, los insultos, ahí están registrados por Valle Arizpe, ¿no? Todo lo que tú dices a mí se me hace muy interesante y muy valioso porque desde la visión de una restauradora, estás conservando el monumento en su forma lo más cercano al original, pero estás documentando la vida diaria de este monumento, ¿no?
Sí, también es importante esto que decíamos de si es bueno que la cuadrilla pase y limpie todo o que lo haga un restaurador, ¿no? Yo creo que es importante que lo haga un restaurador porque haces tu registro, haces el levantamiento de tu historia clínica. Lo que ya decíamos era, ¿diseñé una historia clínica? le saqué copias, 200 copias, y le íbamos rellenando por cada uno de los pedestales o por cada monumento, el Cuauhtémoc, el Colón y demás. Y en una parte de esa historia clínica poníamos cuánto medía la pinta, qué decía, de qué color era, como para todavía exagerar un poco más el registro. Y luego yo hice mi registro personal con videos, con fotos, ya como mucho más libre, pero los restauradores siempre tenemos que, pues, preguntarle al paciente, así como cuando uno va al doctor, ¿no? Que te levantan
tu carnet. Literal.
Sí. O sea, ¿qué le duele? ¿Qué tiene? O sea, un maestro nos decía, tienen que dialogar con la obra. Y sí, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? ¿Desde cuándo existes? Y registrar todo eso. Eso es también parte de la labor del restaurador. Dialogar con la obra, preguntarle qué necesita y no darle medicina para el cáncer si lo que tiene es un dolor de cabeza. Esta cosa de la mínima intervención y esto de darle un respeto a todo lo que le ha pasado a la pieza y trabajar sobre lo que es importante y estructural y que puede dañarla a futuro y, bueno, que estéticamente se vea aceptable, ¿no? A pesar de su edad.
Mariana, en un país de tanta riqueza prehistórica, prehispánica, colonial, contemporánea, con tantas ciudades tan llenas de monumentos, pienso en Zacatecas, pienso en Guanajuato, pienso en Morelia.
Oaxaca.
El trabajo de restaurador, ¿qué tan amenazado se ve con gente que se dice restauradores y, como en el caso del Caballazo, como tú le dices, está atentando contra nuestro patrimonio?
Sí, la verdad es que, o sea, sí hay gente que no son restauradores, pero que se ostentan como restauradores y les dan el trabajo que podría ser para un restaurador de la escuela, titulado y demás, con una trayectoria y un currículum. Siento que a partir del Caballazo eso ha disminuido, que la gente que no es restaurador, pero que dice que es restaurador, se llevaba los proyectos, ahora ha bajado un poco. Pienso que sí hay trabajo para todos porque hay muchísimo que trabajar, pero bueno, los presupuestos tampoco no alcanzan, ¿no? Y sí, sí puede ser como una complicación porque estas personas que no son restauradores, que son, yo les llamo técnicos en restauración, tienen muchísima experiencia también y son buenísimos y es muy respetable lo que hacen. De hecho, pues yo tengo varios de esos técnicos con muchísima experiencia en la que he aprendido muchísimo de ellos también, que siempre tienen como muchos atajos para llegar a un lugar o luego no te hacen caso porque creen que hay esta cosa, qué exageración, ¿no? Y mejor me brinco 18 pasos y lo acabo en 3 días en vez de en un mes, pero que es como también parte del restaurador ir como sembrando esta semillita de explicar, como hacerlo pues más didáctico para que los técnicos en restauración pues luego tengan más conocimientos y puedan hacer mejores cosas. Y la verdad es que es gente que sabe muchísimo, ¿eh? Muchísimo.
Y otra cosa que me llamaba la atención cuando antes de empezar la charla era esta parte que me decías de hay cosas contemporáneas que tienen que ser intervenidas y restauradas más que las piezas antiguas. ¿Por qué?
Pues porque los talleres de producción donde se mandan a hacer estas piezas de arte contemporáneo no utilizan buenos materiales, no tienen como el conocimiento de cómo se van a comportar estas estructuras. Voy a poner un ejemplo. Me hablaron de una galería para restaurar una escultura que se acababa de vender en Sonamaco y que ya estaba con problemas de conservación. Era un tronco de una palma, de una palmera, y tenía incrustadas unas piezas de metal pintadas en negro. Entonces, primer problema, la resina de la palma que la utilizaron sin estar seca empezó a escurrir sobre las láminas de metal que estaban pintadas con una pintura que pues no era una pintura adecuada y entonces no solo la resina estaba barriendo la pintura sino que ya estaba corroyendo el metal, ¿no? Entonces, antes de que llegara el cliente, tuve que restaurar 2 veces esas piezas porque le quité la resina, ta, 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 y a la semana ya estaba escurriendo resina por otro lado, ¿no? Son este tipo de cosas que en el taller de producción o no tienen cuidado o no se les ocurre. Vamos a comprar un tronco de palma, pero necesitamos que lo sequen, entonces meterlo a un horno para que se seque o qué sé yo. Como que les faltan estos conocimientos que siempre he pensado que, por ejemplo, en la Facultad de Artes y Diseño o en estas escuelas de arte contemporáneo, es importante que los artistas tengan clases con un restaurador, clases de comportamiento materiales, porque están sucediendo estas cosas, que no es nada más esta escultura, sino que, por ejemplo, el Daniel Buren, que está en Arts, que está dentro de una fuente, pues está descuadrado, los vidrios se llenan de sales, el metal, una parte ya tiene productos de corrosión activos porque pues está en un ojo de agua. Son como muchas cosas, ¿no? Que los talleres de producción, tal vez en el Candiani, en el de la foto de las trompetas, la parte de arriba no está bien soldada, entonces empezó a filtrar el agua de lluvia por los tubos y entonces hay corrosión de la parte interna de los tubos hacia afuera, ¿no? Entonces hay que estarle dando mantenimiento y además no es preventivo, sino correctivo. Una pieza que se acaba de hacer, pues sí le das mantenimiento, pones capitas de protección, la limpias, etcétera, pero no tienes que hacer una intervención mayor. Es como un despropósito. Es increíble que tengas que meterle meses de trabajo a una pieza que acaban de montar en un lugar, ¿no? Y es esto, los talleres de producción no están haciendo bien su trabajo y los artistas tal vez tendrían que dar instrucciones muy, muy precisas para la construcción de sus obras, que antes los artistas las hacían, ahora las mandan a hacer.
A mí me surgió una pregunta, por ejemplo, Mariano, ahorita que hablabas lo de la pieza vendida, ¿no? ¿Cómo es este mercado, por así decirlo, de restauración particular, ¿no? Así como de, hay una venta y ya sabes, ¿no? Obras y cosas así a los grandes magnates y es como de, ja, 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 vendida, pero antes de venderla, ¿se restaura, si necesita restauración, o en cuanto se vende, se restaura y ya se le hace llegar, o cómo funciona eso?
Pues en el...
Ah, perdón, sí.
No, no, tú primero.
Sí, o el comprador llega a un punto donde dice, oye, tengo ahí una pintura de hace un buen que compré y siento que ya no se ve tan bonita como cuando la compré ni me di cuenta qué le pasó, puede venir alguien a restaurarla. ¿Cómo es ese mercado de restauración particular, no? Porque hemos estado hablando de temas más gubernamentales, ¿no?
Sí, pues yo tengo mi taller de restauración. Yo en realidad soy privado y cuando trabajo con la UNAM, soy como restauradora que tiene su taller con curso, gano proyectos y trabajo, ¿no? Y luego el INAH a veces me ha contratado para ir a algún museo, trabajar cosas y me contrata el INAH. Pero en específico, yo soy freelancera y tengo mi taller de restauración y pues tengo como ya clientes, ¿no? Ya sea que por recomendación o en este caso, por ejemplo, un amigo que es artista visual, me recomendó con una galería y fue así como trabajé esta pieza, ¿no? Pero lo ideal es que cuando llega un supermillonario a Sonamaco y dice, quiero esta y esta y esta, ¿cuánto pago? $1,000,000 y aquí están. Entonces acaba Sonamaco y trepan todo en un camión y se lo dejan en su casa, se lo acomodan, se lo montan en donde él quiere, con centímetro así, pulgada, y ya, el cliente queda feliz de la vida. Pero si se empieza a dañar, pues el cliente habla a la galería y dice, oigan, ¿qué está pasando aquí? Y entonces las galerías suelen tener restauradores o le hablan al taller de producción y le dicen, oye, se está desarmando lo que tú armaste una semana antes de Sonamaco. Entonces a veces va al taller de producción a componer el desperfecto y ya cuando se ven muy perdidas, pues ya llego yo, ¿no? Y si no, pues me manda directo a la galería, a la casa del cliente, para que no haya tanta entrada de gente. Voy, lo arreglo y me voy, ¿no? Que eso es como lo que a mí me ha pasado. O, por ejemplo, me tocó trabajarle a Pepe Bastón, que es uno de los dueños de Televisa o algo así, un Damien Hirst, que su hijita tomó un refresco y ¡psh! Se le salpicó todo el cuadro de refresco. Entonces él habló a la galería, oigan, ¿conocen a alguien que me limpie mi cuadro? Ah, sí, me hablaron, pum, pum, llegué, le limpié el cuadro y listo, ya, bueno, ¿no? Y ahí me pagó el cliente y tan, tan. O sea, es como de boca en boca y una cosa así como... O supongo que también hay gente que busca restaurador, ¿no? En internet. Y luego me habla gente que no sé ni de dónde es, pero, oiga, tengo un grabado que se está enchuecando y tiene hongos, ¿se lo puedo llevar? Sí, me lo traen, lo arreglo y luego vienen por él y listo, ¿no?
Okay.
Y es como muy variado, muy, muy, muy variado.
Mariana, regresando un poco al asunto del patrimonio de la nación y público, ¿cuáles son las ciudades más preocupadas por conservar su patrimonio en nuestro país?
Híjole, pues yo creo que la Ciudad de México sí es una. Y yo más bien pienso que es como depende quién lo gobierne y el interés que le dé a los bienes culturales. Porque como que los gobernantes sienten que quedan bien cuando empiezan a intervenir sus bienes culturales, pero se los dan pues a quién sabe quién. que hace quién sabe qué cosa con quién sabe qué, ¿no? Y se empiezan a deteriorar y entonces luego llega otro gobierno y ya sea que quiten la escultura o se la den a un restaurador, pero la verdad es que es como muy variado. Yo pienso que de las ciudades del país donde se conservan mejor los bienes culturales, yo creo que es la Ciudad de México y más o menos Morelia, Guadalajara, porque aparte en Guadalajara está otra escuela de restauración. Como que si hay más restauradores, es más fácil que en vez de mover al restaurador de la Ciudad de México, de Guadalajara o de San Luis, que las ciudades tuvieran sus restauradores, que en los centros INAH de todos los estados hay restauradores y ellos se deben de encargar de esos bienes culturales, pero no se dan abasto y no hay dinero suficiente.
Yo lo que quisiera es comprometer a Mariana a otra plática en otro momento, porque estamos hablando de esta parte de edificios coloniales, de esculturas, pero esta parte que mencionabas de la conservación o de la restauración de sitios arqueológicos, de paredes rupestres, ¿no? Se me hace muy interesante, pero no para una contestación rápida, sino como para todo un programa. No sé tú qué digas, Mariana.
Pues sí, yo creo que podríamos tener un programa como por material, ¿no? Papel, piedra, tijera, no es cierto. Metales, libros, cerámica prehispánica, pintura mural, porque, o sea, todo tiene como su parte muy específica, aunque son bienes culturales, como que todos tienen una característica muy particular.
Claro, la sí. Cerámica se cuartea y ya valió, ¿no? Es como cuando tiras las de la abuela y dices, no, ¿y ahora qué? Porque pues ya con la loca ni queda, ¿no?
Pues mira, la verdad es que yo creo que de las cosas que mejor me quedan...
Es la cerámica.
La cerámica prehispánica es una maravilla. O sea, puedes tener 120 tepalcates, los armas, los resanas, los reintegras y eso queda como canica chupada. Y nunca se hubiera roto. Sí, sí, sí. Para mí la cerámica prehispánica tiene una magia muy particular. Es de lo que más me gusta trabajar y de lo que creo que es como más agradecido.
Ahí está un programa más que tenemos que hacer.
Yo encantada.
Cerámica prehispánica.
Mariana, de verdad espero que sea la primera de muchas porque ha sido muy, muy interesante, muy entretenido en el mejor sentido de la palabra. ¿Dónde te encuentran nuestros escuchas en redes sociales y dónde encuentran por si las poscas?
Pues por si las podcasts está en Spotify, que está en algo de Amazon o algo así. O sea, están como en diferentes plataformas, pero tengo una memoria espantosa. Tenemos una página en Facebook y otra en Twitter, donde ponemos fotos de lo que estamos platicando. Y bueno, yo tengo Twitter, que no soy muy activa, pero es @margrediaga. Y tengo un Instagram que es @grediagarda. Y pues mi correo electrónico para quien quiera es margrediaga@gmail.com.
Dai.
@dai GS25 en todas partes, profe.
Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como @cernícalo, el Twitter del podcast @charlacualquieuno, nuestro correo charlapodcast1@gmail.com y nuestro WordPress es charlacualqueira.wordpress.com. Muchas gracias, Mariana. Qué gusto y qué padre plática. Gracias a todos. Nos escuchamos pronto.
Muchas gracias. Qué honor y qué gusto. Y de verdad, gracias por la invitación.